se sabía que los departamentos que podían resultar más afectados eran, en esta ocasión, Maldonado, 33, Rocha y Cerro Largo, por lo que se adoptaron una serie de medidas. Hubo incluso consejos como los que dio a conocer el Sistema Nacional de Emergencia, recomendando en esa parte del país no salir a la calle, ni siquiera en vehículos.
La primera llamada del día.
Y claro, en esos lugares se fueron tomando medidas de precaución. En Rocha, por ejemplo, según dice hoy el diario del país, personal municipal y bomberos derribaron árboles que podrían caerse por vientos fuertes e identificaron fincas con riesgo de derrumbe. Además, había pobladores que se aprovisionaban de leche, azúcar, yerba y arroz. ¿Qué dice la intendencia de Rocha? Estamos en diálogo con el señor Pilar Altés, secretario general. Altés, buenos días.
Buenos días, buenos días, espectador.
A esta hora, 7:40, ¿qué panorama tienen ustedes? ¿Cómo ha sido la noche? ¿Qué está pasando ahora?
Bueno, la madrugada ha pasado lluviosa en todo el departamento. En algunos lugares hacia el norte del departamento llueve desde hora muy temprana del día de ayer, al mediodía, horas de la noche, y acá en la ciudad capital ha empezado a llover desde la hora 21 y no ha parado en forma de ninguna manera. Los vientos están sumamente calmos. Nosotros hicimos hace muy escaso minuto, cuestión de una hora, el último contacto a nivel de jefatura de policía. La situación a nivel de todo el departamento es absolutamente tranquila, no ha habido viento fuerte en ningún lado. Y por lo tanto, la tranquilidad para todos. Y bueno, hoy, pese a que la advertencia meteorológica abarca el tiempo hasta las horas del mediodía, por lo menos ahora ya estamos con la luz del día, digamos, que nos va a permitir no tener sorpresas como nos tomó el último, el 23 de pasado, ¿verdad?
¿Cómo era el ambiente entre la gente?
Existía ciertamente, fundamentalmente nosotros pudimos palpar a través de la intendencia en localidades más pequeñas que no habían sido tocadas por el temporal. El día 23 afectó fundamentalmente a la capital y a La Paloma, como todo el mundo sabe, pero en algunas localidades del norte había cierta inquietud, nerviosismo en los pobladores. Tal es así que en uno de ellos nosotros tuvimos que movernos prestamente con el Ministerio de Salud Pública en la localidad de Boyacá, a 160 kilómetros de la ciudad, la población más alejada de la ciudad capital, porque no había ambulancia. Hicimos el contacto directamente con gente de salud pública y prestamente marchó una ambulancia para allá por lo que pudiera pasar en horas de la madrugada. Por suerte, no ha sido necesario utilizarlo. Y lo otro que escuchaba en el informe de ustedes, que es absolutamente real, nosotros hace con el día de hoy 4 días que estamos trabajando coordinadamente con bomberos en la zona de La Paloma, ¿verdad? La más poblada, lo que tiene que ver con los árboles, los pinos y todo lo demás, señalando con personal de la intendencia y de bomberos, ubicando aquellos árboles que habían quedado inclinados con riesgo de caer, y luego con personal municipal y conjuntamente con el batallón, con las motosierras, proceder a caerlo por ante la eventualidad de nuevo viento, ¿verdad?
Durante la noche permanecieron en vigilia, estuvieron atentos, funcionando con guardias. ¿Cómo fue la organización de la intendencia y del comité de emergencia local?
Exactamente, nosotros teníamos coordinado, preestablecido ya de comité de emergencia desde hace un par de días la forma de actuar. En cierta manera también suponíamos que podía suceder el viento en alguna otra localidad, no volverse a repetir en cualquiera Paloma. Por lo tanto, en cada uno de los lugares coordinamos con nuestros secretarios y interventores de las juntas locales a efectos de poder predeterminar con tiempo los lugares para los posibles alojamientos de ciudadanos que se hubieran perjudicado con la llegada del viento. Esa tarea se centralizó fundamentalmente en La Paloma a través de lo que es la prefectura local, naval, abarcando zonas como hasta La Pedrera, a 8 o 10 kilómetros de La Paloma, y en otras áreas, como en el caso de Rocha, en lugar de concentración para movernos iba a hacer de trabajo del batallón de infantería número 12, y a nivel del interior del departamento coordinado con la policía, que la comisaría es el primer lugar donde acuden los contribuyentes o los ciudadanos en un caso de periodo. Pero la policía, nosotros hicimos llegar una agenda completa de todo nuestro funcionariado, localidad por localidad, a lo largo de todo el departamento, con teléfonos particulares, el tema de celulares, incluso los teléfonos de las personas que tienen la llave en cada uno de los lugares, porque muchos de ellos son escuelas o liceos, o clubes sociales, ese tipo de cosas. Estaba bastante coordinado y a nivel de todo el departamento.
Y las medidas supongo que se mantienen todavía, porque el pronóstico de meteorología y la advertencia dice, el más reciente de los informes dice, durante la mañana de hoy se registrarán rachas de viento del sector sur con intensidades entre 62 y 88 kilómetros por hora. Las zonas afectadas serán el este y sur del país. Entonces, no han aflojado ustedes con las previsiones y la organización.
Exactamente, nosotros nos mantenemos a un alerta y va a ser durante todo el día, ¿verdad?
¿Qué pasa con las clases en Rocha?
Con las clases en Rocha fue alguna pequeña sesión, ¿no? Fue otra de las tareas que se coordinó desde el Comité de Emergencia a través de las autoridades regionales, en este caso, ¿verdad? Y posteriormente nacionales. Se dejó un poco librado, tratamos de intervenir para que tuvieran los directores de liceo y escuela la autonomía suficiente como para determinar si las clases, si habían o no clases según el comportamiento del estado del tiempo. Tal es así que lo único que fue un poco, no prematuro digo, pero precautorio, en el liceo de Castillo fue el único lugar donde hoy, en el día de la mañana de hoy, se nos evitan clases y queda suscriptada las clases de la tarde a lo que pudiera acontecer con el viento. En la mayoría de los lugares, muchas escuelas, algunas de tiempo completo, prestan servicio de comedor. Nosotros nos pareció desde el Comité de Emergencia no prescindir, no dejar de prestar ese servicio y dejar supeditado a la alternativa del viento. Por eso es que intervinimos para que las regionales de la enseñanza pudieran permitir que los directores pudieran, en coordinación con el Comité de Emergencia, predeterminar o no la suspensión de clases.
Le agradezco entonces al Secretario General de la Intendencia Municipal de Rocha, Pilar Altés, y bueno, ojalá que no sea nada, ojalá que el resto de esta jornada transcurra también con tranquilidad, ¿eh?
Es así, gracias a usted, y bueno, creo que con el juego del verano y las inundaciones posteriores, ya, por estos lados ya estamos completos por el año.
Sí, sí, me imagino.
Gracias.
Suerte entonces.
En perspectiva.
Desde 1985.
Pero ¿cómo están las cosas? Allí cuando son las 7:47 se lo preguntamos a nuestro corresponsal Marcelo Gallardo. Buen día, Marcelo.
¿Qué tal, Emiliano? Hoy más buenos días que nunca, aunque el cielo está cubierto, hay algunas lloviznas cayendo, pero lo más importante, los árboles no se mueven.
Los árboles no se mueven. El viento no ha perjudicado, el viento no ha tenido las características que se tenían, tampoco allí en Maldonado.
Sí, obviamente esto despertó un día, decía, está el cielo color plomo, llovió, está cayendo algunas gotas, pero de acuerdo a esta especie de tómbolas de pronósticos se habían generado en las últimas horas, donde vamos a recordar que algunos recomendaban a los habitantes de Maldonado comprar botiquines y huir hacia el norte, buscando tierras más altas.
Ayer mismo, tú estás haciendo referencia ya a las advertencias que hizo el meteorólogo Diego Vázquez Melo, ¿no?
Sí, entre otras, porque ayer también nos recomendaban andar por la costa por las supuestas olas de 10 metros que estarían llegando. En fin, bueno, esta semana se ha escuchado todo, esto ha despertado, si se quiere, o por lo menos la población ya a esta altura está recuperando un poco el humor después de haber sido castigada, pues seguramente la semana pasada, entre la noche, el martes y el miércoles, cuando bueno, la fuerza de la furia de los elementos se desató con una fuerza imparable que provocó los destrozos, daños y sobre todo víctimas fatales, ¿no?
Entonces, bueno, supongo que se vivió con nerviosismo la noche de ayer, pero ahora está todo encauzándose.
Claro, en una salida que hicimos para el espectador, hoy ya entrada unos minutos de esta jornada, le contamos a nuestro compañero Gastón Blanchi precisamente eso. No había viento, los árboles no se movían, aunque uno pensaba, ¿esta es la calma que precede la tormenta o en definitiva no va a pasar nada? Bueno, parece ser que esto último es lo que se está imponiendo en Maldonado. Pese a eso, Emiliano, se tomaron todas las medidas que se podían echar mano por parte de las autoridades. Vamos a recordar que inclusive se han instalado en dos puestos de Maldonado, en la zona de talleres municipales, a la altura de la ruta 39, y en el destacamento de bomberos, dos brigadas de rápida respuesta, que, bueno, sobre todo también el ejército desplegó 85 efectivos al batallón de ingenieros de combate número 4 de Laguna del Sauce, inclusive un coronel se hizo cargo de la operación. Todos sabemos que los batallones están al mando de tenientes coroneles, o sea, las Fuerzas Armadas pusieron también un esfuerzo importante previendo lo que todo el mundo decía que podía llegar a ocurrir, porque todo el mundo, la gente aquí en Maldonado le hizo muchas gracias, porque ya no van a venir 188 kilómetros, como diciendo que eran apenas algunas brisas mañaneras, ¿no? Porque son vientos fuertes, sobre todo vamos a recordar que mucha parte de los árboles han quedado sentidos por el otro temporal y, bueno, cualquier ventito que soplara nos podía llegar a tirar. La misión de estas dos brigadas de rápida respuesta era, primero, el primer objetivo, bueno, salvaguardar la vida ante hechos que pudieran ocurrir. El segundo era asegurar el acceso a los centros de atención sanitaria, ¿no? Porque vamos a recordar que la noche del martes, Maldonado, Punta del Este, Piriápolis, pues toda la costa del departamento se transformó en un caos, donde los barrios de Punta del Este y de Maldonado, como de Piriápolis, se transformaron en laberintos. Uno venía, no sabía por qué calle iba a ver, porque los árboles iban cayendo, ¿no? O sea, ahí hubo gente que quedó encerrada, y bueno, la misión de esta gente era armados con todo tipo de implementos que pudieran asegurar el paso de las unidades de emergencia, llevando los supuestos heridos que se puedan generar hacia los centros de atención sanitaria. Igualmente, estamos viendo acá en la zona de Cantegril el paso de unidades de todo tipo, inclusive la UTE está manejando algunos vehículos con su clásico color rojo, bueno, capaz que algún corte de energía eléctrica producto del otro temporal se está dando, ¿no? Y te voy a adelantar que en Maldonado unas 6.000 usuarios de UTE todavía no tienen luz.
Todavía, ¿eh? 6.000. Sí.
Lamentablemente también tenemos malas noticias. Entre las 20 horas de ayer y hasta hace un poco rato se produjeron dos accidentes fatales donde una niña de 11 años y ahora un trabajador perdió la vida en accidente de tránsito registrado en las calles del departamento, uno en la ruta 39 y otro en el bulevar Camino Aparicio Saravia, que bueno, a la altura del aeropuerto de Jaume Lavín.
Marcelo Gallardo, gracias entonces por esta puesta a punto. Por supuesto que nos mantenemos en contacto porque en teoría el pronóstico todavía tiene un margen para que los vientos lleguen, porque habla de que en la mañana podrían producirse, ojalá que no, por cualquier novedad nos avisas.
Sí, capaz que las horas están en viaje también.